El SIRPA fue creado a mediados de 2011 para mejorar la situación compleja de los hogares del INAU que albergan a casi 700 menores en conflicto con la ley. Uno de los logros que puede exhibir es que los motines y las fugas que antes eran moneda corriente ahora son algo infrecuente. Un informe elevado ayer al Parlamento por la Institución Nacional de Derechos Humanos reconoce esos avances, pero también marca que otros problemas se repiten y que es prioritario tratar de revertir esa otra situación. El informe recoge las visitas que el Mecanismo Nacional de Prevención, dirigido por la doctora Mirta Gianse e integrado además por técnicos de UNICEF, realizó entre mayo de 2013 y marzo de este año a todos los centros que dependen del SIRPA, lo que incluyó entrevistas con los jóvenes internados y con sus cuidadores. Si bien cada hogar plantea realidades diferentes, existen algunas deficiencias relevantes que se repiten. Por ejemplo, hacinamiento, tiempo excesivo de encierro, falta de actividades estables y carencia en cuanto a educación permanente. También se denuncia que no existen criterios uniformes para sanciones, que no tienen formación suficiente las personas a cargo de la reeducación de los infractores y que se reitera el trato abusivo por parte de algunos funcionarios. El informe alerta que las situaciones más urgentes corresponden a las adolescentes mujeres, los varones de entre 13 y 15 años y los internados en centros de máxima seguridad. En el hogar SER, por ejemplo, se plantea que las instalaciones son totalmente inadecuadas para cumplir con un objetivo socioeducativo, que hay una deplorable falta general de higiene, se señala la deficiencia en la instalación eléctrica que implica un serio riesgo y que los jóvenes están encerrados demasiadas horas por día. Por ello, se advierte que las condiciones de este centro vulneran el derecho a la dignidad, la integridad, la salud, la educación, la recreación, la cultura y la participación de los jóvenes internos. O sea, no se está contemplando derechos que, según destaca el informe, están consagrados en convenciones nacionales e internacionales. Otro ejemplo, en el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas se observa, dice el informe, un general hacinamiento que se suma a la falta de higiene y a la inexistencia de privacidad para realizar las necesidades fisiológicas, lo que representa per se un trato indigno, degradante e inhumano para estas jóvenes. Vamos a escuchar qué dice el propio SIRPA al respecto. Estamos en diálogo con Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Villaverde, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Villaverde, ¿estaba en conocimiento del informe este de la Institución Nacional de Derechos Humanos?
Mire, esta semana yo he estado con un pequeño problema de salud, gastroenterocolitis. Ninguno de mis compañeros de la comisión delegada, ninguno de los departamentos, ni programas que cuenta la institución, estaba enterado que el Instituto de Derechos Humanos iba a presentar este informe. Nosotros lo que vamos recibiendo de cada una de las visitas que ellos hacen son informes específicos de cada uno de los centros, pero no sabíamos que iban a concurrir al Parlamento, a la Comisión de Población y Desarrollo, y ahora, escuchando la lectura inicial que estaba dando Emiliano, lo que acaban de decir del Centro SER me deja asombrado. Seguramente esta es una visita hecha por las autoridades del Instituto de Derechos Humanos en el mes de mayo del 2013 con otro equipo de dirección y en ese momento con unos 50 internos. La situación hoy es radicalmente diferente en el Centro SER. Para empezar, tenemos el doble de internos, no precisamente en condiciones de hacinamiento, porque han habido obras nuevas. Y en este momento estamos en una situación de estabilidad. Se han introducido muchos cambios en ese centro. Recuerdo esa visita, le digo más. Yo creo que ese día fue el 14 de mayo del 2013 porque me encontraba en la colonia y bueno, me llaman desde el Centro SER avisándome, mira, hay una visita aquí del Instituto de Derechos Humanos, fui a ver si podía ser de alguna utilidad mi presencia allí y recuerdo haberle manifestado a la doctora Gianse y a la doctora Ariela Peralta, que estaban acompañados de un equipo de técnicos del instituto, Ya sé que la visita que van a hacer va a encontrar deficiencias de carácter edilicio, repito, mayo del 2013. Pero por favor, cuando terminen la recorrida, vayan a ver la obra que en 45 días va a estar terminada y que es lo que nos va a permitir sacar a los jóvenes que están en esta parte en las condiciones que durante bastante tiempo había sido muy criticada. Y aquí vamos a meter otra obra para solucionar problemas, no solo eléctrico, sino además sanitario. Yo no sé si recordará la audiencia o ustedes mismos que cuando asumimos una de las críticas que se hacía sobre el Centro SER era que los jóvenes no disponían de baños para sus necesidades elementales y se les suministraba un balde. Bueno, esa situación terminó en junio de 2013, en donde además nosotros cambiamos al equipo de dirección.
Acá estaba viendo en el informe, disculpe Villaverde, estaba viendo después se recoge otra de las visitas, usted mencionaba la de mayo, pero hace mención también el informe a la del 22 de noviembre y del 25 de noviembre del 2013, y señala, bueno, las conclusiones y recomendaciones realizadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos no fueron comunicadas a la dirección del establecimiento. Plantea que se realizaron algunas mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas. De todas formas, menciona, por ejemplo, que persiste la falta de un lugar de atención médica permanente y adecuada, persiste la falta de un lugar adecuado para recibir a las visitas, los avances respecto a las actividades educativas siguen siendo sumamente insuficientes, el número de funcionarios técnicos y no técnicos es insuficiente para el debido cumplimiento de las medidas socioeducativas.
Esto ya se lo explicamos en varios idiomas al Instituto de Derechos Humanos, inclusive ya fue motivo de una convocatoria que nos hizo al Parlamento el diputado Garino, precisamente por el informe de noviembre, en donde...
Sí, porque aclaremos, sí. Estaba repasando el informe y a propósito del Centro SER se agrega informe preliminar y se coloca esta fecha, 22 de noviembre y 25 de noviembre de 2013.
Ajá, bien. A ver... Ya fui al Parlamento a explicar la situación, una, con relación a los técnicos. Es cierto que a nosotros nos faltan técnicos, terminamos en una modalidad contractual de talleristas para poder sortear los problemas que hemos tenido con los concursos. Hay concursos que arrancaron en el 2012... gente desconforme con el resultado del concurso presentó recursos, creo que se denominan recursos de carácter jerárquico, entonces va primero el INAU, después va el MIDES, después que contesta uno tiene que contestar el otro, y nosotros hemos tenido problemas para incorporar técnicos a la institución. Tuvimos que buscar esta vía alternativa de incorporar técnicos por sistema de tallerista, que son a través de horas docentes, para poder paliar la situación de falta de técnicos, pero por ejemplo no hemos encontrado alternativas para el problema de la ausencia de lo que se denomina habitualmente como asistentes sociales, que son licenciados en trabajo social, porque hicimos un llamado a concurso y no quedó nadie en el concurso.
¿Por qué no quedó nadie? ¿No eran atractivas la oferta que se le hacía, entiende? ¿O los candidatos no cumplían con los requisitos que ustedes buscaban?
Yo pienso que seguramente estamos pagando por debajo de lo que está pagando el mercado, o los licenciados en trabajo social tienen una mejor posibilidad económica, o en las intendencias, o en el MIDES, o en las ONGs que están en el mercado, porque nosotros llamamos con la disposición de contratar hasta 50 licenciados en trabajo social y no logramos contratar a ninguno.
¿De 50 ninguno?
Exactamente, ninguno. Se presentaron, yo creo que 20 personas aproximadamente, y ninguno salvó finalmente el proceso de pruebas. Efectivamente, nosotros estamos precisando licenciados en trabajo social. Ahora, el que escucha este informe se debe pensar que esto, poco menos que son las catacumbas. Ahora, sí. En medio de una serie de dificultades propias de la lentitud de procedimientos con que lamentablemente el Estado en general cuenta para moverse, y si uno no respeta esos procedimientos, después termina siendo objeto de la nota del día, como la que ustedes ayer presentaron sobre el caso del intendente de Colonia, sé, tema de abuso de funciones, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque si no, es un abuso de funciones. En medio de esas dificultades, nosotros logramos, en el mismo momento, pasar el paisaje de un motín atrás del otro y de una fuga atrás de la otra. Hablábamos de 4 fugas por día, ¿no?
No, y eso lo reconoce, entiendo, el informe. Yo lo quería plantear, usted comentaba lo del hogar ser.
Sí, lo reconocen, yo no tengo tan claro ese reconocimiento. Lo que tengo claro son los palos permanentes. Entonces, a ver, el no ubicar el contexto en el que uno recibe una institución y empieza con los mismos funcionarios que eternamente fueron criticados, porque la crítica de que los funcionarios eran malos, no capacitados, a veces se decían que eran canallas y corruptos, etcétera, etcétera. Yo trabajo con los mismos funcionarios, y con los mismos funcionarios logramos unos ciertos resultados, que fue terminar con los motines y, por ejemplo, este año, decir, fuga cero, de 1.200. No veníamos de 4 o 5 fugas, veníamos de 1.200. Entonces, con este mismo personal logramos un cambio significativo en materia de seguridad. Estas 1.200 fugas sucedían con 250 o 300 internos, además. Recuerdo un conflicto en donde el sindicato, el Suinano, en su momento, entregó las llaves a la institución. Dijo, nosotros no nos hacemos más cargo de esto, y habían 250 internos. Nosotros hemos tenido que trabajar hasta con 654 internos. Multiplicamos casi por 3 la cantidad de jóvenes en la privación de libertad. Y multiplicando casi por 3 los jóvenes en privación de libertad, se redujo a 0 los motines, a 0 las fugas. Entonces, hay un primer elemento de contención muy importante.
Sobre
esto
ese punto,
pone al desnudo, discúlpeme, esto pone al desnudo, sí, los problemas edilicios, y los hemos ido atacando. Una obra en el centro SER, otra obra en el centro Granja, que está terminada, una obra que estamos aguardando para su inauguración en la próxima semana en General Flores y Boulevard Artigas. Vamos a hacer una inauguración importante de un centro nuevo, que cambia totalmente el paisaje. Tenemos una serie de obras para inaugurar en los próximos meses que terminan con el problema de una cantidad de jóvenes mayor a la deseada en cada uno de los centros. Pero esto se hizo junto con tareas de carácter educativo y junto con tareas de rehabilitación que nos permitió poner en situación de trabajo a los muchachos. Entonces, no señalar que recibimos 28 exámenes rendidos de secundaria hace 2 años, 28 exámenes rendidos de secundaria hace 2 años, y haber entregado a fines del año pasado 1.077 exámenes de secundaria y decir que no hacemos nada en materia educativa, me parece algo no pertinente.
¿Y qué piensa hacer ahora, dado estos comentarios que usted hace respecto a lo que es el contenido de este informe? ¿Cómo sigue la cosa?
Voy a hacer lo que tengo que hacer permanentemente, que es levantar el teléfono, pedirle a la doctora Mónica Xavier que me reciba, por enésima vez decirle, mire...
A la doctora Mirta Guianse.
Guianse, ya esto se lo explicamos, pero...
¿Por qué a la presidenta del Frente Amplio?
No, y a todos los partidos políticos, a los integrantes de la Comisión de Seguimiento, al presidente del Partido Nacional, Heber, el secretario general del Partido Colorado, ir a presentar un informe a cada uno. Estas cosas ya las hemos hecho, en donde les dejemos claro, empezamos a hacerlo con una revista institucional que inclusive hacemos llegar a la radio, en donde aparecen estas cosas, pero parece que no hiciéramos absolutamente nada y que no hubiera fenómeno educativo. Pero aparte, yo pregunto, ¿cómo hicimos para sacar a trabajar a 175 jóvenes, de los cuales 170 no tuvieron ningún problema en su incorporación al trabajo, si es que nosotros no hacemos absolutamente nada en materia de rehabilitación o en materia socioeducativa? ¿Cómo se entiende eso? Entonces, quiere decir que a pesar de cosas que es cierto que nosotros hemos tenido dificultades, por la población que es mayor a la que deberíamos tener, o por la infraestructura que es débil en relación a la cantidad de internos, etcétera, falta de personal en algunos casos, personal técnico fundamentalmente en otros, es cierto, pero ¿cómo se puede decir que no estemos haciendo absolutamente nada? Eso yo francamente no lo entiendo, pero bueno, caímos en la redada y bueno, habrá que ir a darle explicaciones a la Comisión de Población y Desarrollo una vez más de lo que estamos haciendo, de los resultados que hay, y esos resultados no se corresponden con el CIRPA, no está haciendo absolutamente nada. Nosotros prometimos en abril del 2012, a mediados de abril del 2012, que fue cuando asumimos esta tarea, todavía no cumplimos los dos años, que íbamos a atacar el tema de los motines, que íbamos a atacar el tema de las fugas, para que eso diera paso a la educación y al trabajo. Y efectivamente, eso hemos cumplido a rajatabla, porque ha habido un diseño institucional que nos ha ido llevando en esa dirección. Mejoras en la infraestructura, las mejoras son visibles, ya no sabemos qué hacer para que se vean las obras que hicimos y las que se están entregando en la próxima semana y las que se van a entregar en los próximos meses. Mejoras en la parte educativa, absolutamente notorias, pero absolutamente notorias, que van a hacer que este año prácticamente la totalidad de los jóvenes estén incorporados en el sistema educativo formal, recompuesta su trayectoria en el sistema educativo formal. Creo que son notorios los esfuerzos en la materia, creo que es notorio el esfuerzo del personal en mejorar un montón de prácticas. Y es cierto que nos han quedado algunos focos, algunas situaciones de violencia, sí las hemos tenido, y además las hemos denunciado. Nosotros hemos presentado más de una denuncia, dos o tres casos por lo menos hemos presentado, en donde hemos tenido situaciones de maltrato hacia jóvenes internados, y hemos sido los primeros en acompañar la denuncia y en presentar las denuncias correspondientes. Pero esos son casos puntuales en donde si nosotros hemos contratado una situación de irregularidad en el trato hacia los jóvenes internados, y hemos presentado la denuncia penal correspondiente. Y en otros casos hemos tenido una razonable duda de que existiera algún posible maltrato y hemos llevado adelante las denuncias correspondientes, lo hemos acompañado con las investigaciones y los sumarios respectivos. Hemos sido muy sensibles a planteos del propio Instituto de Derechos Humanos. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho una obra en el Centro CER de mucha significación, la construcción de un módulo enteramente nuevo para desagotar otro y allí plantear toda una obra nueva, y ellos nos pidieron que incorporáramos un centro de salud. Bueno, a 300 metros del Centro CER hay un policlínico en la Colonia Berro. A ellos les parece que además del policlínico en la Colonia Berro hay que tener un centro de salud propio para el Centro CER. Lo que, si seguimos esa lógica de pensamiento, tendríamos que tener 18 centros de salud en cada uno de los centros de privación de libertad.
Rubén Villaverde, le agradecemos sus respuestas esta mañana aquí en Perspectiva. Creo que ha sido claro su punto de vista respecto al informe, y si le parece, bueno, volvemos a conversar quizás cuando le comente estas mismas apreciaciones a los distintos partidos políticos y ellos hagan su evaluación.
Buenos días.